Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
Buen día.
Fernando Rosenblatt, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Y Darío Klein, que hace tiempo no teníamos por acá, también lo saludo. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Les propongo que empecemos nuestra charla de esta mañana saliendo de las urgencias de la política, de la economía, incluso de los asuntos internacionales. Vamos a ocuparnos... ¿De qué vamos a ocuparnos? Vamos a ocuparnos de comunicación, vamos a ocuparnos de costumbres, vamos a ocuparnos de tendencias. Porque el primero de abril de 1997, o sea, hace 10 años, el estadounidense Dave Wilner publicó la primera entrada de Scripting News. ¿Y qué hizo de esa manera? Inauguró el fenómeno de los weblog o blogs, si ustedes prefieren, estos instrumentos que en Internet han ido ganando su espacio. ¿Qué es un weblog? Seguramente muchos de ustedes saben a qué me refiero. Se trata de bitácoras personales que cualquier persona puede armar en Internet y desde allí contar cosas, opinar, informar o literalmente hacer y decir lo que le dé la gana, ¿verdad? Es como un sitio web personal, no de una radio, no de un diario, no de una empresa, de una persona. 10 años después de la aparición de aquel primer blog, hoy existen más de 62 millones circulando por la red. ¿Ustedes son aficionados a los blogs? ¿Tienen alguno por lo menos que sigan?
Yo soy internet dependiente. Y crecientemente incluyen los blogs.
¿Darío?
Consulto cada tanto, no sigo, no miro Gran Hermano, ni sigo blogs. pero sí, como periodista, hay veces que no hay más remedio. Los blogs se han convertido en una fuente de información importante para los periodistas, sobre todo en zonas de conflicto.
¿Fernando?
Sí, yo sigo uno en especial, que es el del New York Times, de la parte política, se llama The Caucus, que es un blog, en realidad. Porque también están los blogs, sí, de empresas o de medios de comunicación, por ejemplo, que digamos, hay dos modelos. Por un lado están los que son de personas o de secciones. En el caso del New York Times es de una sección de política.
Aclaro que Fernando está por inaugurar el suyo. Mejor dicho, yo creo que ya lo tiene, ya lo armó y ahora por empezar a cargarlo.
Sí.
Ya les pasaremos la dirección.
Yo tengo varios amigos que tienen el proyecto de hacer su propio blog y varios están haciéndolo.
Fernando está ahí en las gateras. ¿Y Gonzalo?
Yo sí, bastante, desde blogs de amigos, por ejemplo, que se fueron a vivir al exterior y que en realidad son blogs que no sirven para más que un grupo de 50 personas que en vez de hablar por teléfono o chatear tienen el blog su cotidianeidad, digamos, hasta blogs periodísticos, los de La Vanguardia me gustan mucho, que en general cada uno de sus corresponsales en distintas ciudades lo tiene.
Hace poco dialogábamos con uno de esos corresponsales, el corresponsal de La Vanguardia en Pekín, que tiene un blog
Diario de Pekín.
Diario de Pekín, justamente.
Y uno del New York Times también, pero en este caso por un enrosque personal, el de béisbol. Pero o sea, ahí me parece que hay un
béisbol. Gonzalo tiene un enrosque con el béisbol.
Yo lo defino.
Bastante.
Yo lo defino.
10 años en México tiene sus influencias, ¿no?
Ah, claro.
Es curioso el espectro, porque cuando ustedes me mencionan los blogs que ustedes consultan o ven, no tiene nada que ver con los a los cuales llego yo. Yo, en general, mi pasaje empieza por buscar una pista, yo qué sé, de un asunto. Ayer me pasé un rato explorando, porque estoy investigando algunas cosas, sobre Fray Luis de León y su famosa frase, decíamos ayer, y eso, ¿no? Entonces, de pronto entras y encontrás un blog que hay un tipo que es fanático de un área de conocimientos que en general coincide con cosas que a vos, que están en tu sensibilidad. De pronto te encontrás que hay un tipo que hace un paquete de músicos a los cuales promueve y te carga algún MP3 o alguna cosa así que tiene que ver con tu sensibilidad personal. Entonces hay una manera, yo me vinculo nunca jamás entrando a un chat, no soy de otro plan, no sé, me cuesta, pero siempre encontrando con admiración esos individuos que en otro rincón del mundo comparte contigo ciertas preocupaciones de investigación o gustos estéticos, corrientes artísticas y eso. Y yo te diré que eso ha sido creciente. O sea, lo que yo he visto todo este último tiempo es la aparición cada vez más de ese tipo de blog personal que alguien decide llenar un hueco, dice, bueno, acá no hay suficiente gente que se interese en la poesía española del siglo XVIII, en Paco Ibáñez, en Georges Brassens. Bueno, voy a armar acá para que sepan quiénes son.
Sí, me parece que a mí me pasa un poco lo que decía Darío, indefectiblemente, por el tipo de laburo que tenemos nosotros, terminás muchas veces en blogs periodísticos o en zonas de conflicto. Hoy en el País de Madrid, en la tapa, hay una abuela hippie en Bagdad que parece que dejó desarticulado a McCain en una conferencia de prensa y que está viviendo en Bagdad, y su forma de, digamos, masificarlo es su blog. Me parece que sobre todo en ese tipo de lugares, donde por un lado es de difícil acceso, incluso para quienes están cubriendo encorsetados en el formato periodista, aporta mucho. Lo de Luciano me ha pasado alguna vez, pero partiendo de esta base, o sea, necesito buscar datos de tal cosa para laburar, y terminás en un blog, por ejemplo, el otro día con un blog carlista, terminé por una cuestión de una cosa del diario, pero en general no son cosas que me terminen atrapando, como que cuando voy a buscar un blog por gusto ya sé más o menos a qué voy, no me lo descubro.
¿Y nuestros oyentes tienen costumbre de visitar blogs? ¿Tienen alguna preferencia? Bueno, si tienen, cuéntenos, mientras siguen hablando Darío, Fernando.
Sí,
Darío.
No. Lo que pasa que, siguiendo el razonamiento de Gonzalo, Internet es un medio de comunicación totalmente distinto a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque tiene como tres patas, ¿no? Por un lado, es un medio de comunicación tradicional. Por otro lado, es una fuente de información. Y por otro lado, es una herramienta de trabajo para periodistas, para académicos, para científicos, para cualquiera. Tiene todo eso. Entonces, hoy para un periodista no manejar Internet es como no saber usar un grabador o no saber escribir.
Para un académico, claro, para la mayoría de la gente que trabajamos con información.
Y se da un poco el sueño de McLuhan, ¿no? La aldea global. Digo, hoy la información está absolutamente democratizada. Es la democratización absoluta de la información, donde ya el patrimonio de la verdad no la tienen los grandes medios de comunicación. Hoy hay nuevos medios de comunicación que lo puede hacer cualquiera. Doña María en Cochabamba, Bolivia, puede tener su blog y nos puede estar informando y puede ser una fuente válida de información.
Claro, pero allí aparece la pregunta a propósito de la calidad y la confiabilidad de esa información, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de ese punto?
Bueno, que eso es responsabilidad básicamente del periodista, porque convengamos que, siguiendo el razonamiento de Darío, es cierto lo de la globalización de la información a través de Internet. También es cierto que la mayoría de la gente, de la población mundial, sigue accediendo incluso a los blogs a través de lo que los grandes medios le cuentan de los blogs.
Sí.
Entonces, me parece que el paso siguiente, cosa que obviamente no es fácil, sería globalizar el acceso, no solo la difusión a través de Internet. En ese marco yo creo que la gran responsabilidad sigue siendo de los periodistas, que son quienes trasladan generalmente esa información o esa bitácora personal a los grandes públicos o a la mediatización. Y ahí es donde podemos entrar a discutir el tema, pero me parece que por ahora, por lo menos por la forma que se da el acceso, sigue siendo los periodistas los que tienen la gran responsabilidad de...
La responsabilidad de tomar el blog como fuente, pero como una base a partir de la cual trabajar... Okay. Con las verificaciones, los chequeos, las ampliaciones...
Y darle el grado de confiabilidad que le puede presentar.
Es simplemente una fuente de acceso relativamente fácil, pero nada más que eso, es una fuente, ¿no?
Además, en cuanto a los errores de información que pueda tener un blog, se da algo también interesante, y es que en el propio blog terminan apareciendo las correcciones, porque un blog a su vez habilita a que otros navegantes escriban comentarios, críticas, opiniones... Y más de una vez los que leen terminan escribiendo es, ojo, mirá que esto no fue así, sino que fue asá, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces lo que apareció publicado originalmente va mejorándose con el correr de la participación.
De todas maneras creo que es interesante el punto ese, ¿no? ¿Cuál es el límite entre libertad y responsabilidad, pongámosle? De alguna manera los blogs no pueden ser depositarios de un debate que es mucho más primitivo o anterior a la sociedad, es decir... No está bueno difundir mentiras creo que no es una cuestión de los blogs, también es válido para los medios de comunicación convencionales y tradicionales, pero también volviendo sobre el punto que hablaba Darío, se está dando una cosa increíble, se está dando una multiplicación de actos comunicativos al infinito, ¿no? Y eso me parece que es impresionante. O sea, no nos damos cuenta la manera en que está cambiando nuestra forma de aproximarnos al conocimiento, cómo conocemos, a la información y cómo nos informamos. Y de verdad se está democratizando. Creo que lo que tenemos que perder es nuestro miedo a utilizar esa libertad. Es decir, claro. No desconfiar de primera de lo fidedigno que puede ser la información en un blog y utilizarlo quizás como base, sí, ¿no? Pero perder ese miedo a lo que pueda contener un blog, ¿no?
Sí, a ver, es claro que no tiene, perdón un poquito, es que no tiene el mensajero blog, no tiene un estatuto de reconocimiento como tiene el profesional, por lo tanto tenés que trabajarlo con más cuidado. Y está bien. Ahora,
me parece que no son profesionales,
claro, que tienen su blog. Y está bien, es decir, todavía no tiene un estatuto. Está bien eso, y forma parte de la dinámica de la credibilidad de la información, ¿no? Y del manejo de la información, la contestación, todas esas cosas. Pero a mí me parece que eso está basado, cuando ahora mencionaban lo que es verdad, hay una enorme democratización del sistema de mensajes, me parece que hay otro elemento que ayuda a eso. Porque imaginemos que eso pudiera ser antes con los sistemas tradicionales de comunicación, físicas, papel, etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera podría, y la prueba la tenés, cualquiera puede hacer una pequeña hoja, un diario. Me acuerdo de las revoluciones que significaban en su momento los diarios murales, por ejemplo, y todas esas ingenuidades. Claro, todas esas ingenuidades. Pero acá hay una herramienta que es absolutamente maravillosa, que es la herramienta tipo Google, mediante la cual vos, por palabras claves, de golpe desplegás frente a ti una cantidad de información sobre un solo asunto, ¿no? El sistema de búsqueda es lo más revolucionario. No es la cantidad de mensajes emitidos.
Y hasta te diría que es
la accesibilidad técnica real de los mensajes. Porque es lo mismo, vos ponés en un espectro, democratizás las radios, en sentido. Entonces le pones una radio a cada uno en la casa, pero no garantizás de ninguna manera que ese mensaje es recibido.
Mira, capaz que una cosa es que lo que estás diciendo
que sea recibido.
Viene bien a propósito Internet de este mensaje. Mira, dice Álvaro del Prado, que nos está escribiendo su mensaje de texto por el 095-000-810.
Otro nuevo medio de comunicación.
Otro nuevo medio. Dice, yo no sabía ni que existían esos blogs o cómo se escriba. Cuéntenme cómo se accede, pide Álvaro. Y vale la pena tener en cuenta este mensaje, porque no demos como obvio que todos nuestros oyentes saben qué es esto, ¿no? Ojalá esta charla sirva para que más oyentes se familiaricen con esta herramenta, pero claro.
Pero no se trata de salir a buscar un catálogo de blogs.
Bueno, y esa es la pregunta. ¿Cómo se llega a
62 millones?
Claro, por eso. No se trata de eso. El oyente de alguna manera seguía por la lógica característica. Díganme la biblioteca, dónde está y cómo accedo a los libros. Y el sistema es totalmente distinto.
No, pero en particular tiene sus complicaciones acceder a los blogs. ¿Qué recomiendan ustedes para ir en busca de blogs?
Entrar por los asuntos.
Primero, si Google tiene un buscador de blogs, primero para empezar. Y en segundo lugar, dentro de la búsqueda de blogs, uno puede poner la temática o las palabras claves del mismo modo que lo hace en Google en una búsqueda normal, y ahí le saldrán los blogs que quiera consultar.
Pero ojo para Álvaro, ¿no? Que nosotros estamos hablando desde el punto de vista del periodista, por lo menos, bueno, yo, Gonzalo, pero que dentro de esos 62 millones de blogs o 100 millones según otras estimaciones, la gran mayoría son blogs de como el de los amigos de Gonzalo, claro, o blogs como el que tiene mi hijo, que pone fotos de sus salidas nocturnas, digamos. No, la mayoría no son realmente fuentes informativas.
Son pensados
para grupos pequeños de amigos, para incluso para conocerse, digamos. Hoy en día los vínculos incluso interpersonales se dan muchas veces a través de internet. Entonces se conocen dos personas, se dan su dirección del Messenger, empiezan a chatear, le dicen mira mi blog, la chica o el chico se mete en el blog ahí hay fotos de esta persona y ya se empiezan a conocer más. Digamos, es toda una forma de vincularse con otras personas y no necesariamente de comunicación masiva, ¿no?
Sería interesante hacer, de alguna manera llevarle al oyente la idea que justamente hay una taxonomía
ya la complicaste. No estás ayudando nada al oyente con la taxonomía.
Discúlpeme mi deformación profesional. Uno puede hacer un listado de un índice de características. Están los que acaba de expresar Darío, están los que se mencionaron, los tipos periodísticos, están esos que yo decía. Por ejemplo, hay un tipo que es hincha de Salieri, el competidor de Mozart. Sí. Entonces decide defender a capa y espada la memoria sagrada de aquel músico malentendido, mal comprendido, y arma un blog de los amigos de Salieri.
Sí, de bandas de rock, hay de todo
eso, pero justamente allí tú podés encontrar esa persona que coincide con tus mismas pasiones en el otro rincón del mundo.
También te podés llenar de oro si la pegás. Hay un montón de las experiencias de una adolescente italiana que terminó siendo un libro que se llamaba 100 cepilladas antes de irse a acostar, con obvia doble intención. Empezó en un blog de ella misma, en la que contaba sus peripecias sexuales, digamos, como adolescente. En la noticia del famoso desliz de Bill Clinton, su primer surgimiento fue a través de un blog. Hay un montón de variantes posibles. Hay otro punto que me parece que está bueno, porque aparte vi el reloj. Por lo menos mencionarlo.
Se está por terminar el tiempo y quiere meter tal apunte.
Un par de apuntes. Uno es que, cumpliendo 10 años, los blogs, si bien todavía no son de acceso absolutamente masivo, ya han despertado un interés del grado de que empresas están comprando redes de blogs porque les parece que tiene una visión económica de futuro.
Y son varias.
Incluso que están empresas que le ofrecen plata a blogs famosos, entre comillas, para que hablen bien de sus empresas, obviamente sin decir que es un aviso, hasta que se empieza a discutir, al cumplirse los 10 años, si es necesaria una regulación de los blogs. Que no creo que dé para hablarlo, pero que es un tema que me parece muy interesante.
Pero es una visión anglosajona.
Porque es una extensión.
Seamos buenos y comportémonos bien.
Pero es una extensión de algo que también se discute mucho en periodismo, en los medios tradicionales, y es si tienen que tener ciertas regulaciones éticas y hasta legales en cuanto a su...
Por decir algo, la mezcla entre el contenido y la publicidad.
Sí.
Por ejemplo, porque está pasando en algunos blogs que el que escribe subliminalmente o no,
claro,
va pasando avisitos a lo largo de su texto, ¿no?
Pero eso es, digamos, a mí lo que me importa, más que todas las modalidades perversas que se puedan dar o no sé, es ese el modelo de oferta es libérrimo. Y eso me parece muy importante.
Porque estamos haciendo no con la cabeza.
No. Es que en toda democracia va a haber abusos. Y si los periodistas todavía no resolvimos, si mucho menos con algo que están haciendo, no vamos a poder terminar ahora.
A ver, yo no estoy a favor de la regulación de los blogs. Pero es algo que se está planteando hoy, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que obviamente tiene un mayor desarrollo
de la
herramienta.
Igual el debate que se plantea es en cuestiones éticas, ¿no? Los intentos de regulación de los blogs son cuestiones que tienen que ver con la ética, digamos, no con regulaciones más del tipo que quieren hacer en Internet.
No, pero hay países que la tienen por imposición, ¿no? Claro, o sea, en Birmania vos no podés tener un blog de lo que quieras, porque te lo van a bloquear.
Bueno, en China es complicado también.
Un detalle importante de los blogs, digo, pensando en los oyentes que están poco familiarizados con el tema, es que hoy existen herramientas disponibles gratuitas que permiten construir ese blog.
Y que es muy fácil, además. O sea, es muy fácil como herramienta de subir una foto, poner un texto, es sumamente sencillo. Blogspot debe ser en español de los más conocidos para alguien que quiera arrancar a tener su blog, por ejemplo.
Pero es claro que allí, una vez que salís a la competencia comunicacional, vos vas a tener blogs amarillistas, medio bobetas, pero una vez dentro de la competencia sucede que que van a tener interés, aquellos que logren generar un interés auténtico o que sean absolutamente personales.
Y hay blogs que uno entra y la persona lo abrió y escribió, puso dos entradas y se aburrió.
Sí, no es el caso de Laura Canoura. Acá acabo de recibir el mensaje de correo electrónico, nada menos que de Laura Canoura, que cuenta, actualizo mi blog desde hace 3 años. ¿Cuál es la dirección? www.lauracanoura.com.uy. Acá lo tengo abierto, mirá.
Qué bueno.
Mirá, Gonzalo. Laura, Laurel, Laureles. Y allí aparece Laura cantando en uno de sus espectáculos.
Para los artistas,
y después una serie de notas escritas.
Y para los
directamente clubes, para ella, ¿no?
Artistas también.
Pero además el mensaje de Laura viene con recomendaciones. Ella firma además, Canoura ilustrada y blogger, ¿no? Pero dice, recomiendo Orsay.es. ¿Alguien lo conoce?
No.
Bueno, véanlo, vale la pena.
El fútbol con ese nombre.
No necesariamente, no. Me gustan también los del diario El País de Madrid, y bueno, manda saludos para todos.
Quiero simplemente algunos hechos noticiosos que todo el mundo recuerda, en el cual los blogs se convirtieron en fuentes de información clave. El 11 de septiembre del 2001, el 11 de marzo en Madrid, la guerra de Yugoslavia, la guerra de Irak, el huracán Katrina, fueron momentos clave donde... En países donde no se bloqueaban las señales de internet, los periodistas prácticamente pudieron acceder a la otra campana o a otras informaciones que no eran las oficiales solamente a través de los blogs. Los blogs cumplieron una función básica y esencial y que de alguna manera demuestra que hoy ya no es tan fácil tapar el sol con la mano, ¿no? Hoy no es tan fácil ocultar información.
María del Centro, que llamó por el 9020-810, pregunta cómo se solventan los blogs.
Son gratuitos.
No cuesta nada.
Claro. No, en principio estamos hablando de trabajo honorario. En principio.
El tiempo y el costo de.
Salvo los periodísticos como el del País o el de La Vanguardia que ya mencionaba, obviamente eso tiene una estructura editorial atrás, pero en cuanto a las bitácoras personales, hay sitios en los que vos entras, te registras y tenés tu blog.
No son perfectos. Sin costo. No son perfectos. Yo estoy buscando un blog sobre la tonada asturiana y no encontré.
No, pero un apunte a lo que decía Darío, que está bueno, y es que. En esos casos de zona de conflicto, incluso, sirve muchas veces para ver la campana de los malos desde su gente y no desde... Yo me acuerdo cuando el bombardeo a Serbia, digamos, a lo que hoy es Serbia, por parte de la comunidad de Occidente, en el que, claro, una mujer media, de clase media, que vivía en Yugoslavia... Contaba cómo vivía ella, que estaba por fuera de Milosevic y de todo el asunto...
Y sus problemas diarios conseguir leche.
Su casa,
para
su computadora, de lo que era para un tipo común, que no tenía nada que ver con la guerra, vivir bajo las bombas.
Y que esa es una buena forma de todos nosotros, los que estamos fuera de esas zonas, de darnos cuenta de lo que representa la guerra, lo que representa que no es solamente bombas cayendo...
De humanizarla, además, más allá del TVN que parece cuando lo ves por la tele y ves la luz.
El propio sistema se presta a generar con mentes calenturientas e ingeniosas fraudes gigantescos y armar historias eternas.
Igual que con los medios de comunicación convencionales.
Igual que todos. Es decir, en el fondo es un manejo responsable de estas cosas de todos los lados y sobre todo de quien consume. La responsabilidad
sobre todo de quien difunde en realidad, no solo de quien consume, de quien consume para difusión, que es en general el periodista o el académico en un ámbito más reducido. Sí, sí.
Para cerrar, otra pregunta que viene desde la audiencia, y la han hecho varios. ¿Cuál es la diferencia entre un blog y una página web? Para empezar, un blog es una página web, es un tipo de página web.
A lo que generalmente se define como weblog o como blog, es una bitácora que necesariamente tiene, no sé si decirlo, primera persona incluida, pero sí que tiene registros personales y subjetivos de determinados hechos. O sea, no se plantea el tema de la imparcialidad ni nada por el estilo, sino que cuenta desde su experiencia determinados temas o determinadas cuestiones. Y la otra es la interacción, o sea, que abre la posibilidad a que cada tema que se plantea sea respondido o alimentado por terceros.